Ana María, noticia a esa hora.
Pues Julio, tenemos en comunicación al director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, a raíz de las fuertes críticas que ha hecho el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, por las muertes de líderes sociales. Bienvenido, doctor Mora, a la W Radio.
Buenos días, Julio. Buenos días, Ana María, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, el Procurador General ha criticado fuertemente el modelo de protección individual que adelanta la UNP y llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva. ¿Qué responderle?
A ver, que ante eso lo que podemos responder es que precisamente la unidad en los últimos 3 años ha venido luchando para que precisamente se establezcan las líneas legales para poder avanzar hacia protección colectiva. Hay que tener claro, y pues como interpreto yo el comunicado del procurador, se refiere a que la protección que en este momento da la UNP, que es protección individual, pues no cumple con los requisitos que se necesitan para poder atacar el problema de la muerte de los líderes sociales en el territorio. Es algo que también la unidad ha venido manifestando en todos los escenarios. Esto no lo arreglamos a punta de escoltas ni de carros blindados en el territorio. Aquí tenemos que seguir trabajando como se ha venido trabajando con todas las entidades del Estado para poder procurar la seguridad en estos territorios que están siendo afectados por las economías ilegales y que están matando a los líderes sociales allí en estas zonas. El programa de la unidad es un programa que fue creado y que viene desarrollado hace más de 20 años, específicamente en la unidad hace 6 años, y este programa está basado en los autos de la Corte Constitucional, y la normativa se creó junto con la Mesa Nacional de Garantías precisamente para dar protección individual teniendo en cuenta unos principios básicos. El primero, que tiene que existir una amenaza directa contra el líder. El segundo, que debe ser una protección temporal, tal y como lo dice los autos de la Corte Constitucional. Y el tercero, que tiene que existir una solicitud, ya sea por la persona que necesita la protección individual o por una entidad que individualice o que verifique que esa persona está en un riesgo inminente y solicite que se le haga el estudio de riesgo. En cuanto a la muerte de los líderes sociales, si tomamos los últimos 2 años y no vamos a poner a establecer cifras, pero si nos basamos en las cifras de la Organización de Naciones Unidas, de la Oficina de Derechos Humanos, de las 200 personas, más o menos, que han salido afectadas en los últimos 2 años, solo 5 habían hecho una solicitud a la Unidad Nacional de Protección. De esas 5, 3 tenían medidas de protección. La mayoría de esas medidas correspondían a una reubicación, o sea, sacar a la persona de la zona de riesgo. Desafortunadamente, estas personas volvieron a la zona de riesgo a pesar de las medidas de reubicación y pues no avisaron que estaban regresando a la zona de riesgo con las correspondientes consecuencias. Una persona salió con riesgo ordinario debido a que los comités estimaron de que la persona tenía una situación de amenaza, no por su liderazgo, sino por otras circunstancias, y otra persona que nunca se pudo ubicar, y esa persona no había solicitado directamente protección, sino que venía dentro de uno de los listados de la Defensoría del Pueblo, pero desafortunadamente no pudimos obtener ningún dato de contacto de esta persona, pese a que se solicitó a varias entidades del Estado. Finalmente, lo que dice el procurador es que el Estado, inclusive las gobernaciones, las alcaldías y las otras entidades del Estado, tienen que aumentar sus esfuerzos para poder evitar este tipo de situaciones.
Don Diego, entonces, si le entiendo bien, a estas personas las mataron porque ellos quisieron. ¿Por qué? Porque no reportaron de su riesgo, o dos, porque volvieron a su zona de riesgo. El procurador dice, el sistema de protección de líderes sociales en el país fracasó. e invita al Estado a tomar acciones que vayan más allá de la retórica y de las buenas intenciones. Usted dice, esto no es con escoltas. Entonces, ¿cómo es?
Julio, el tema es el siguiente. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 4.000 líderes sociales con medidas de protección a nivel nacional. En estas zonas de riesgo, en los últimos 6 meses hemos aumentado más de un 60% la presencia de escoltas y de vehículos blindados, es decir, de protección a líderes sociales en zonas complejas, como estamos hablando de Cauca, Chocó, estamos hablando de Nariño, etcétera, etcétera. Hay zonas, hay municipios o veredas en las cuales ya hay más número de escoltas que los mismos habitantes o que presencia pública. Pero, discúlpeme, pero creo que usted me interpretó mal con el tema de que de las personas que solicitaron protección y que posteriormente fueron analizadas. Estoy hablando de 5 casos en más de 200 reportados, sin ponernos a detallar si el reporte viene de la Defensoría del Pueblo o de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? Estamos hablando de 5 en 200. Ahora, lo que sí dice el procurador es que ese modelo de protección individual no funciona para el problema que tenemos actual. Y en eso nosotros le hallamos la razón, porque en el problema que tenemos actual, ¿sí?, es un tema en estos territorios donde no lo vamos a solucionar colocándole un vehículo blindado que ni siquiera puede transitar por allí, ¿sí? O unos escoltas, o uno o dos escoltas a personas que están siendo asesinadas en muchos de los casos por grupos armados ilegales que están detrás de del negocio del narcotráfico. A eso es a lo que me refiero. No quiere decir, ¿sí?, que el programa de protección no funcione. El programa de protección funciona en lo que le corresponde y en lo que establece la norma que debe hacer la Unidad Nacional de Protección. Lo que pasa es que existe la idea de por qué se llama Unidad Nacional de Protección, es la encargada de todo el sistema de protección de líderes sociales, y eso no es así. La Unidad Nacional de Protección en este momento es la encargada de la protección individual de los líderes sociales que se encuentren en amenaza. Muchos de estos líderes ni siquiera sabían que estaban amenazados. Están siendo asesinados y ni siquiera sabía que estaban amenazados. Ese es el problema. Aquí esto se soluciona con lo que vienen haciendo otras entidades del Estado, como viene haciendo el Ministerio de Defensa, que tiene un plan desplegado a nivel nacional y en específico en unos municipios del país con el plan Horus, en donde se aumenta la presencia de fuerza pública en estas zonas. Por eso también el procurador en su comunicado dice, es que Tumaco está completamente militarizada y cómo matan a estos dos líderes sociales.
Pero entonces, doctor Mora, lo que usted plantea es incluso aún más delicado, porque usted dice que lo que está en cuestionamiento es el mecanismo con el que se está cuidando a los líderes sociales que la Unidad Nacional de Protección no puede prestar. ¿Cuál es entonces el mecanismo que se propone para poder proteger la vida de estas personas que se demoran en formar muchos años?
Es que precisamente por eso nosotros y desde el 7 de diciembre del 2018 salió el decreto de protección, de la ruta de protección colectiva, que parte de esa responsabilidad quedó la Unidad Nacional de Protección, la cual desde ese momento venimos ya estructurando. Además, ya estamos en este momento en proceso, estamos haciendo ya más de 40 estudios de riesgo colectivos que tienen una connotación completamente diferente. ¿Cuál es el objetivo de estos estudios de riesgo colectivo? Poder identificar en esos colectivos cuáles son los hechos generadores de riesgo y cuáles son las medidas más idóneas que se deben adoptar para poder mitigar esos riesgos de ese colectivo o de esa comunidad. Muchas de esas medidas no van a ser adoptadas o no tendrán que ser adoptadas por la Unidad Nacional de Protección, tendrán que ser adoptadas por otras entidades del Estado para mitigar los riesgos de esa comunidad y evitar que maten a sus líderes. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tenemos comunidades en el Cauca, sobre todo en el norte del Cauca, donde tenemos fácilmente 10 o 15 líderes con protección individual. Pero de pronto matan a uno de los líderes que no tiene la protección individual. ¿Por qué? Porque sencillamente a ese líder no lo habían amenazado, etcétera, etcétera. Que llama, esa es la concepción del programa individual. Al hacer el estudio de riesgo, y minimizándolo, pues, porque es mucho más complejo, el estudio de riesgo colectivo se determina que el principal problema que tiene esa comunidad es que era una comunidad que históricamente tenía venía trabajando con minería ancestral, con minería ¿cuál es el nombre? Esta comunidad de pronto se ve afectada porque llegan grupos ilegales a comenzar a explotar masivamente la minería en su zona y a tratar de desplazar a estos mineros artesanales que se encontraban allá.
Claro que sí, pues vamos a seguir muy pendientes a esta situación muy grave, lo que está ocurriendo en Tumaco, donde a la fecha han sido asesinadas 59 personas en el municipio. A Diego Mora, el director de la Unidad de Protección a Víctimas, gracias por atender a la OLU.
Okay, gracias.